Bueno, y como decíamos, aunque estamos con base aquí en Futura, hay un montón de radios que están tomando la señal, como Radio Barriletes de Paraná, FM La Posta de Moreno, Radio Estación Sur, acá de La Plata también, Radio La Corneta de las Grutas, Radio Comunitaria Punta del Indio, La Propaladora de Neuquén y Villanos Radio, supongo que a través de Villanos Radio, porque ahí escribieron unos amigos cordobeses que andaban escuchando, así que saludos para ellos y para, bueno, todos los que se sumen por cualquiera de estas radios. Se suma el amigo Aníbal Natiuk. Él es abogado, presidente del Patronato de Liberados aquí de la provincia de Buenos Aires. Fue querellante también en la causa por la desaparición de López. Aníbal, como siempre, un gusto tenerte aquí en las vigilias de Radio Futura.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya lo saben, lo digo siempre, para mí es hermoso estar acá en Radio Futura, que hace cerca de 4 décadas, ¿no? Está haciendo comunicación popular.
Casi 4 décadas.
Casi 4 décadas. Yo hoy recordaba en el auto que hacía 30 y pico de años participé, colaboré en algún programa acá, en el cual Jorge Flores, que está ahí afuera, también participaba y colaboraba, así que estamos hablando de gente ya con muchas canas, así que es un placer para mí estar acá y no puedo parar de felicitarlos por esta actividad que sostienen hace tanto tiempo con tanto esfuerzo y que es tan valiosa.
No, gracias a vos por venir una vez más, Aníbal, en todos estos años. Bueno, han sido no solamente varios años de vigilia, sino muchos años ya de la desaparición, una década y media, ¿no? Muchos, decíamos hace un rato que cada encuentro aquí en la radio, que son tantas horas para aprovechar a charlar, nos ha encontrado momentos muy distintos también de la República Argentina. Nos ha encontrado también en momentos donde lamentablemente hubo que hablar de otras desapariciones, otras situaciones brutales. Este momento nos encuentra también en un momento complicado, ¿no? Con un resurgimiento de algunos discursos negacionistas que lamentablemente generan empatía también en jóvenes. Así que son momentos muy importantes para hablar, para reflexionar y para poder seguir pensando cómo hacemos para los días y las semanas que vienen, ¿no? Que es todo un desafío este tiempo.
Sí, la verdad que el momento político es muy complejo. Creo que centralmente por lo que vos planteás, que es que ciertos discursos negacionistas que siempre existieron, ¿no? Siempre hay un porcentaje de la población no desdeñable que se puede decir que apoya lo que hizo la dictadura o niega que pasaron algunas cosas. La diferencia es que este momento político indica que esas personas creen que hay cierto parfrón, posiblemente porque lo tengan, para poder manifestarlo públicamente. Y la otra particularidad es que hay jóvenes ahora sosteniendo esos discursos, con lo peligroso que es, porque efectivamente han llegado de alguna manera a un sector social que era reacio, digamos, a creer en estas cosas. Por lo tanto, hay que redoblar los esfuerzos para contar, para difundir, para poder llegar, como siempre decimos, a ese porcentaje de gente que por ahí no es el que coincide exactamente con nosotros, ¿no? Pero hay que informar, hay que estar en la calle tratando de no hablarnos entre nosotros mismos, digamos, porque ahora hay una parte de la población, como decía, que no es que ya que no nos escucha o que no está de acuerdo con nosotros, sino que realmente tiene una idea de lo sucedido totalmente falsa, digamos, ¿no? Como que no pasaron ciertas cosas. Entonces, el negacionismo no es solamente una posición ideológica, sino que además es prácticamente un terraplanismo de la historia. Perdón, se me acaba de ocurrir, no se lo robé a nadie. Pero es una especie de terraplanismo histórico. No es solamente una posición ideológica que dice, bueno, por ahí pueden decir, me gustan los militares, cómo gobernaron, estoy a favor de las políticas neoliberales en todos los aspectos de la vida, odio a todas las diversidades, le deseo lo peor a todas las personas que piensan en una sociedad más igualitaria que yo. Bueno, eso lo hay, siempre lo hay. Lo que pasa es que ahora esa gente sostiene que las cosas que pasaron no pasaron, digamos, ¿no? O sea, nuevamente el fenómeno de la posverdad y esas cosas. Entonces, esas posiciones ideológicas no solamente tienen que ver con el desprecio por el otro, el odio y demás, sino con negar la verdad, negar la realidad, negar los muertos, los desaparecidos, los centros clandestinos de detención.
Sí, etcétera. Y sin ir tan lejos, para hablar de los... también hablando de los hechos recientes, se pone en duda, ¿no? Sobre las cosas que salieron televisadas y que vio todo el mundo, ¿no?
Yo me preguntaba, si no hubiera habido tantas cámaras filmando lo que le pasó a Cristina, hubiéramos perdido la discusión de que eso pasó, digamos, ¿no? Hubieran dicho, no hubo un arma, no hubo una persona, no estaba Cristina. Bueno, hubo demasiadas cámaras, todo el mundo vio, hasta en una de las filmaciones se escuchaba el gatillar del arma, y sin embargo hay mucha gente que cree que eso no pasó, que estaba armado, etcétera. Por tanto, nuevamente, la cuestión de la posverdad, de la no verdad, del terraplanismo de la historia, no sé cómo llamarlo, está en discusión, y ustedes que se dedican a la comunicación, me imagino que debe ser el eje de todo debate, ¿no? ¿Cómo comunicar cuando en definitiva cualquier cosa tan visible como que la Tierra es redonda o como que alguien se acercó con un arma a otra persona, se niega, a pesar de que hay cámaras, que se filme y demás? Así que tenemos un montón de debates, ustedes en particular seguramente, sobre cómo comunicar lo que antes quizás no había que pensar que había que comunicarlo, porque estaba ahí, era un hecho. Por ahí nos dedicábamos más a las interpretaciones después, o la comunicación podía ir por el lado de la interpretación, pero hoy hasta lo que es un hecho, insisto, como eje más obvio que la Tierra es redonda o esférica, también se niega, y de ahí para adelante un montón de otras negaciones. Así que, ¿cómo no negar, cómo no van a negar que la dictadura fue lo que fue, ¿no? ¿Cómo no van a tener ciertas facilidades, por decirlo de alguna manera, para negar un montón de hechos que sucedieron de noche, que sucedieron en la clandestinidad más absoluta? De hecho, por algo los centros clandestinos de detención eran eso, ¿no? Era un lugar en donde la mayoría de la sociedad no podía ver lo que pasaba. Entonces, eso sí es más fácilmente negable. Así que tienen seguramente un caldo de cultivo de posverdad ahí, porque bueno, ahí también pasaron ya 4 décadas y seguramente estamos hablando ya casi de 2 generaciones, digamos, ¿no? De gente que les resulta más lejano eso, ¿no? Yo ayer estuve en Santa Teresita hablando sobre la noche de los lápices en un centro de formación docente, donde había estudiantes secundarios, chicos terciarios y demás, y me daba cuenta que, pibes de 15, 20 años, digamos, estamos hablando de, le pasó una generación en el medio de todo esto, y ya evidentemente hay que hablar de otra manera, hay que hablar de otras cosas, así que tenemos que hacer un esfuerzo, eso es lo que digo, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para contar nuestra verdad, que además se compadece mucho con la verdad, digamos, allá de que no exista como tal ese concepto así tan de manera tan asertiva. Pero bueno, sí, estamos en dificultades, sí, pero las vamos a sortear, porque además las hemos sorteado siempre, digamos, ¿no? O sea, la lucha por los derechos humanos en Argentina, si hay algo que se caracteriza, es por ir sorteando esas dificultades, ¿no? O sea, pasó de todo, ¿no? O sea, la dictadura en sí misma, la ley de autoamnistía, luego el juicio a las juntas con sus dificultades, pero que después se fue para atrás con las leyes de evidencia y vida y punto final, de manera tal que no se pudo enjuiciar a los de rango más bajos que las juntas, y después el indulto, y después esto, y después lo otro, pero sin embargo después hubo el juicio por la verdad, y después la justicia internacional, y después la nulidad de las leyes. Y bueno, y cuando parecía que ya teníamos cerrado el paquete de la historia para decir somos un país hermoso que logró enjuiciar a los genocidas como ningún país lo hizo en el mundo, ¡pum!, vino el 2-1. Perdemos las elecciones, gana Macri, pone jueces a su medida, y ni bien al poquito tiempo de asumir, hacen un fallo del 2-1 que hubiera implicado casi inmediatamente la libertad de cerca del 80% de los genocidas, y les volvimos a ganar, volvimos a dar el debate en la calle, en los medios, en las redes, y les volvimos a ganar la discusión, y al otro día de una gran movilización popular, se desdijeron hasta ellos mismos y votaron que, bueno, que las leyes del 2-1, que la ley del 2-1, que beneficia a las personas que tienen una condena no firme, no se podía aplicar los delitos de lesa humanidad. O sea, es como que la lucha por los derechos humanos en Argentina va construyendo páginas de mucho valor histórico para la historia de la humanidad, no solamente para nosotros, ¿no? Yo tenía un profesor de Derecho Internacional Público que hablaba del Corsi de la historia. Bueno, o puedo hablar de lo que dice García Linera, ¿no? Que habla de un empate catastrófico. Bueno, así es permanentemente, ¿no? Ganamos, perdemos, vamos, hay una, hay otra. Bueno, lo bueno es que podemos decir que hoy por hoy tenemos para contar una historia con final feliz, en el sentido de que el juzgamiento del genocidio de la Argentina avanzó, tuvo sus logros, sus méritos, y el mérito más grande, como digo, es haber construido un proceso de juzgamiento como nunca en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, con jueces comunes, con las garantías constitucionales para los acusados, por todos los delitos, por todas las víctimas, en cárcel común, digamos. Eso no pasó nunca en la historia del mundo y lo hicimos nosotros. Y en el medio de todo eso, por supuesto, Jorge Julio López, ¿no? Que es como un gran dolor para contar esa historia, ¿no? Porque ni bien empezaban esos juicios, Jorge Julio López, que participaba del primer juicio, bueno, es secuestrado y desaparece por segunda vez. Así que, bueno, cada vez que contamos esa historia también contamos la de López y por eso estamos acá. Pero bueno, en ese panorama de dificultades que tenemos, tenemos que seguir peleando. Yo, al menos con cierto optimismo de que vamos a seguir ganando esos debates.
Aníbal, te llevo un poquito para atrás sobre lo que contaste al principio, que me parece que sí que si estamos en algo de acuerdo es que hay una derecha que avanza, hay un discurso negacionista que va generando cada vez más adhesión entre los jóvenes y, como vos decías, es el desafío que muchos comunicadores y comunicadoras tratamos de darnos para ver cómo comunicar y cómo explicarlo. Pero bueno, me parecía interesante preguntarte sobre tu mirada de por qué este emergente entre los jóvenes pensás que se está dando en este momento.
Y bueno, primero que es un fenómeno mundial, digamos, no es una cosa que nos pasa solamente a nosotros como país. Está claro que la derecha ha logrado modernizarse de diferentes maneras. Por un lado, una derecha con pretensiones de masividad ha logrado modernizarse, en eso pongo al PRO, con una gran capacidad para llegar a amplios sectores que por ahí antes no llegaba, y creo que de hecho lograron ser gobierno por eso, porque han tenido gran capacidad para comunicar y también para ayornarse, digamos, ¿no? O sea, por decir un ejemplo, dirigentes importantísimos del PRO apoyaron y apoyan el matrimonio igualitario, muchos senadores han votado a favor de la ley del aborto, o sea, una cosa impensable para un partido de derecha, ¿no? Si bien no ha sido mayoritario eso, pero sí tienen sectores que así lo ven, digamos, ¿no? Como Horacio Rodríguez Larreta, como un ejemplo de eso, ¿no? O Martín Lustó, por poner un ejemplo, digamos, que no es del PRO, pero que es de esa alianza. Entonces la derecha ha logrado modernizarse en algunos sentidos y ser inteligente. Y por otro lado, ¿qué pasó? Esa derecha que se modernizó para ganar elecciones dejó de lado, podemos decir, a una derecha más recalcitrante, a una derecha más violenta, a una derecha más xenófoba, a una derecha con más odio, con más odio a todo tipo de diversidades, y generó como un caldo de cultivo, un vacío político que lo pudieron llenar otros, ¿no? Como Milei, como ciertos medios de comunicación, como ciertos grupos más lumpenes también que Milei, como esos de Revolución Federal y demás. Y además, creo que hubo ciertas particularidades históricas como la pandemia. Creo que la pandemia terminó favoreciendo ciertas cosas. Primero porque, de alguna manera, fuimos perdiendo la calle. Los sectores populares en Argentina y en el mundo fueron perdiendo la calle. Pasó con cualquier tipo de debate que se pudo haber dado en el escenario público, hasta con espacios militantes más básicos, digamos, ¿no? O sea, la militancia en la universidad. Hubo 2 años que la universidad estuvo cerrada y eso, por ejemplo, implicó para mí una de las causales de cómo los sectores ligados a Juntos por el Cambio, como Franja Morada, fueron recuperando espacios. Y por otro lado, hubo un fenómeno también ligado a la pandemia que tuvo que ver con la posición que sosteníamos nosotros, digamos, los que estábamos de acuerdo con cierta defensa de la salud pública a través de los cuidados que implicó la cuarentena, o sea, aislarse para no contagiarse, sobre todo en un momento en el cual había absoluta incertidumbre de qué implicaba ese virus, qué nivel de mortalidad tenía y demás, y quedamos en un rol en el cual la rebeldía la tuvieron otros, ¿no? Entonces me parece que la rebeldía más ligada a lo popular, a lo progresista, a lo izquierdista, se perdió en algún momento, y también ligado a las discusiones con el pensamiento mágico, con los anticiencia y demás, bueno, quedamos en un lugar, por decirlo de alguna manera, un poco más vigilante, un poco más menos rebelde, un poco más ligado a quedarse en la casa, a ser más conservador, a cuidar las vidas a través de una actitud claramente distinta a lo que le proponemos a la gente durante el resto de la vida, que es salir a la calle, pelear, juntarse, estar con otros, tomar mate, llenar las plazas, dar todo tipo de debate en las ágoras públicas. Entonces, creo que puede ser una combinación de eso, ¿no? La capacidad de ellos de llegar a ciertos públicos más hacia el centro, que dejó un sector más de ultraderecha no organizable a través de esas posiciones más institucionalizadas, como puede ser el PRO, Y bueno, factores como Milei u otros lograron encontrar a esos que habían quedado un poquitito más a la derecha en un fenómeno como el de la pandemia y posiblemente también a los miedos que generó en la población del mundo todo lo ligado a la pandemia y la cuarentena. Creo que fue un caldo de cultivo muy grande. Y voy a decir una cosa también un poco, me voy a jugar un poco en algo que no me, quizás me corresponda, ¿no? Pero se acrecentaron muchos problemas ligados a la salud mental de la población en todo el mundo, ¿no? O sea, el 30% de la población mundial sufrió fenómenos ligados a la depresión u otros problemas de ansiedad graves, ¿no? Debido a la pandemia, los miedos, las incertidumbres. En la Argentina murieron 120.000 personas, digamos, no estamos hablando de una cosa que nos podemos olvidar fácilmente, todo lo que nos dolió y demás. Y eso también generó problemas de todo tipo, problemas sociales, problemas de comunicación, problemas de entendernos, problemas de tener empatía, problemas de querernos entre nosotros, que nos provocó todo eso terrible que pasamos, que ya lo hablamos poco, seguramente por algún fenómeno ligado a nuestra psiquis, ¿no? Pero lo hablamos poco, pero eso pasó hace muy poquito tiempo, que hubo 120.000 muertos. Y hay ciertos sectores lúmpenes de la derecha que hacen mucho hincapié en las personas con problemas de salud mental, con problemas de autoestima, con problemas de creerse todo tipo de discurso conspiranoico, que tienen la capacidad de llegar a personas que tienen problemas para comprender la realidad, que se comen esos discursos ficticios, que tienen baja autoestima y que por eso tienen muchas más posibilidades de creerse las fake news. No sé si lo puedo contar así como si fuera tan fácil, pero está bastante probado científicamente que las personas con problemas de autoestima tienen muchísimas más posibilidades de creerse esas mentiras, las fake news y demás, por un complejo fenómeno que no podría explicarlo. Tiene que ver algo así como me creo poca cosa, entonces me creo esas teorías y cosas que dicen que los que lo demás piensan no es así, que yo tengo la posta, no es redonda la tierra, el que sé soy yo. Y así soy el que pienso que no, nadie le disparó a Cristina, esa bala no estaba. Bueno, todos esos problemas de salud mental que recorrieron el mundo, me parece que también fueron caldo de cultivo para esos discursos que hacen hincapié en esa, ¿no? En cuestiones que hacen a los prejuicios, a la paranoia, a la baja autoestima, a odiar al otro, a tener miedo del otro, a reforzar nuestros peores prejuicios. Así que creo que todo eso sirvió para que eso creciera. Y así como sirvió, lo iremos superando, creo, ¿no? Pero dando debates políticos y juntándonos para combatir lo que es riesgoso para nuestra democracia, ¿no?
Aníbal, ¿qué complejidad o qué reflexión te trae, digamos, vivir todos estos acontecimientos con la muerte, Chicolás? O sea, ¿qué complejidad le trae esto?
Y la muerte de Chicolás. Tuvo sus discusiones y sus complejidades, sobre todo en la etapa anterior a la muerte. ¿Por qué? Por ahí voy a contar algo que por ahí puede ser difícil para entender para aquel que no está en el debate jurídico específico de las causas de lesa humanidad, pero por ahí, si me dan un ratito, lo cuento. Que es, en las causas de lesa humanidad es muy difícil encontrar ejecutores directos de los hechos. Los hay, muchas veces hay testigos que dicen, sí, el que secuestró a tal fue tal policía o tal militar o tal cosa, pero la mayoría de las veces, como decía, los secuestros, los asesinatos, las torturas fueron realizados en la más absoluta clandestinidad, ¿no? Era un Estado terrorista que se dedicó a esconder eso, por lo tanto, por razones obvias, hay muy pocas personas que pudieron decir, che, el que me secuestró fue tal, y además después sobrevivir para contarlo. Entonces, en muchas de las causas en las cuales se condenan a los represores, se condena a esos represores no porque alguien los haya visto como testigo ejecutando exactamente tal acción, sino por la responsabilidad que tenían en un aparato organizado de poder que les daba el mando sobre ciertos territorios específicos de la represión. Por ejemplo, Chicolás tenía a su cargo varios centros clandestinos de detención y eso fue probado por diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, la comisaría Quinta, el circuito Camps, que digamos que se le llama así, la comisaría Quinta, que está a unas cuadras de acá, o más cerca de acá todavía la comisaría Octava, o el Pozo de Arana, acá al sur de La Plata, Eso dependía del mando de Checolás y de otros policías que tenían un rango alto. Por lo tanto, cuando una persona que estuvo detenida, desaparecida en el Pozo de Arana, aunque no supiéramos, la justicia no supiera, o al momento de juzgar, un tribunal no supiera quién fue el que secuestró, torturó y asesinó y luego hizo desaparecer el cuerpo de alguien que pasó por el Pozo de Arana, ya sabemos que Echecolás y a otras personas se les imputa ese hecho y se lo condena por ese hecho porque tenía la responsabilidad de eso, ¿no? Es una discusión fácil de entender desde lo conceptual, pero desde lo jurídico tiene ciertas complejidades por los cuales, en general, el derecho penal tiende a ser más fácil para probar cuando alguien hizo algo y no cuando alguien dio la orden a otro y a otro y a otro.
Claro, sería, ¿no?, como la responsabilidad intelectual, ¿no?, de la cual siempre se habla y a veces es muy difícil que en las causas aparezca.
Más que responsabilidad intelectual, sino que es la responsabilidad por estar a la cabeza de un aparato organizado de poder. Es más que intelectual, porque vos organizaste un aparato de poder o de represión por el cual das una orden y eso se ejecuta. No es tan intelectual, digamos, es entre intelectual y material sin llegar a la materialidad del disparo, digamos, para decirte algo. Entonces, claro, cuando ciertos represores con un rango alto fallecen, no solamente se genera la posibilidad de una impunidad biológica para ese represor en el caso de los casos que no hayan podido atribuírseles la responsabilidad penal, no es el caso de Checolás, que tuvo tantas condenas a cadena perpetua que tuvo impunidad biológica en algunos casos y otros no. Lo cierto es que cuando mueren personas como Checolás, para los abogados que llevan adelante esas causas o para las familiares y las víctimas, a veces se muere la última posibilidad de poder imputar a alguien. ¿Por qué? Porque sí, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, lo que sea, se lo llevaron y lo llevaron al Pozo de Arana. ¿Y cómo fue el secuestro? No sabemos nada. Sabemos que se lo llevaron de mi casa y fue la policía, el ejército, no sabemos nada. Pero estuvo ¿dónde? En el Pozo de Arana. ¿Por qué? Lo reconoció otra víctima que sobrevivió. Ah, estuvo ahí, bueno. Bueno, si se mueren los responsables de ese centro clandestino, los que tienen una responsabilidad superior a aquel que pudo haber llegado a ejecutar el secuestro con sus propias manos, se termina la posibilidad de obtener justicia en cuanto a lo penal. Por supuesto que se obtiene justicia de otras formas, ¿no? Porque el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina tiene características reparatorias en otros sentidos que a veces van más allá de que en un caso concreto esté imputado una persona específica, pero se pierde esa posibilidad. Entonces la muerte de Checolás, por haber tenido responsabilidad enorme sobre uno de los territorios represivos más tremendos de nuestra historia, bueno, pasa eso. Y después nos pasó con el Checolás, yo aclaro que yo, por la responsabilidad que tengo, de la que hablaban recién, no tengo la posibilidad de ejercer la profesión, lamentablemente, porque es una cosa hermosa como militante de haber podido ejercer la profesión y la militancia colaborando con las víctimas de la dictadura o sus familiares. No tengo la posibilidad de ejercerlo ahora, pero de alguna manera sigo vinculado a eso. Claro, una particularidad con Echecolás, que se dio una discusión de qué pasaba cuando ya el tipo estaba realmente en las últimas, digamos, ¿no? No tenía. Y creo que se dio una discusión muy interesante y muy piola, porque para discutir con aquellos que dicen que nosotros nos ensañamos no respetando los derechos humanos de las personas que cometieron estos graves delitos y demás. Y no pasó eso con Echecolás, porque cuando llegó el momento de que le dieron la última resolución judicial que indicaba su libertad, no su libertad, no, le indicaban su prisión domiciliaria por razones de salud, no se la peló. No, llegó un momento que no se la peló, porque ya no había ninguna. Y efectivamente, al poco tiempo murió, digamos, ¿no? Y fue toda una discusión de la cual no participé activamente, porque no, pero justo se dio en una causa en la que yo había sido querellante. Y, o sea, la prisión domiciliaria en particular, casi por casualidad, podemos decir, porque tuvo tantas causas, justo llegó al momento decisorio de casación, una causa en particular en la que yo había estado hacía no tanto tiempo. Y bueno, los compañeros y compañeras que estaban en esas decisiones, porque son decisiones políticas, jurídicas, dijeron, bueno, ya está, no hay nada que apelar, ¿por qué vamos a andar apelando? Si no, esa persona ya no tiene capacidad de ser penada, digamos, ¿no? Estaba en las últimas, digamos. Cosa que no pasa con muchos otros represores, digamos, que piden prisiones domiciliarias o piden ser declarados inimputables, y es claro que no están inimputables, pueden ser tratados de sus dolencias en la cárcel. Entonces, fue toda una gran discusión que creo que se saldó bien, digamos, ¿no? Se saldó bien en el sentido de decir, bueno, mira, mientras esta persona podía ser imputada de sus delitos, se la va a llevar a juicio. Llega un momento que ya no, y bueno, ya no. Punto. Uh-huh. También pasó lo mismo con Blaquier, por ejemplo, ¿no? O sea, se dio una gran discusión porque estaba inimputable, o está inimputable, digamos. O sea, el proceso penal tiene sentido en cuanto a esa persona puede llegar a
sí, aparte los informes de salud los hicieron personas de mucha confianza en los organismos de derechos humanos también.
Militantes de derechos humanos.
Sí, exacto.
Militantes de derechos humanos, que dijeron, a ver, hicieron ya, le hicieron pericias a 150 represores y comprobaron que muchos estaban fabulando su inimputabilidad. Y en muchos casos se llegó a dar vuelta a resultados periciales previos o resoluciones judiciales basados en pericias previas, diciendo que tal represor tenía que ir a la casa o tenía que ser declarado inimputable. O sea, muchas veces se logró dar vuelta a decisiones así. La de Checolás, por ejemplo, fue una. Uh-huh. Digamos, a Checolás ya la habían dado. Y se logró porque no estaban dadas las condiciones que la ley establece para esas declaraciones de inimputabilidad o de prisiones domiciliarias. Pero en algunos casos las condiciones están. Porque uh-huh. como decían los compañeros y compañeras que hacen esas pericias de parte, o sea, uh-huh. en representación, tanto de las víctimas o a veces del Estado Nacional, que también tiene detrás del Poder Ejecutivo.
Sí, de la Secretaría de Derechos Humanos.
De Derechos Humanos, dijeron, es inimputable, punto. Uh-huh.
Aníbal, has tirado un montón de puntas realmente muy interesantes, que aparte se van a retomar toda esta noche, así que te lo agradecemos. También que hayas venido acá a la radio, porque es un momento de encuentro muy importante. Se da esta circunstancia en la cual se anuncia como un programa de radio y la gente viene, ¿viste? Es particular lo que sucede aquí esta noche. Para cerrarte quería pedir una reflexión en un sentido de perspectiva histórica, ¿no? Uno nunca sabe cuáles son los fragmentos de la historia que se van a revisar en los próximos 50, 100 años, 200, ¿no? Pero si alguien revisara este fragmento, esta charla que estamos teniendo ahora, ¿qué le dirías? ¿Por qué es importante este 17 de la noche, este sábado, acá en esta esquina de una ciudad de la provincia de Buenos Aires?
Es importante porque la historia argentina se construyó de episodios como este. Digamos, la historia más gloriosa de nuestro país se construyó de estos espacios militantes, de estos espacios de reflexión, de estos espacios de difusión, de estos espacios de resistencia. Podríamos habernos quedado quietos, ustedes, nosotros, yo, vos, todos, diciendo, bueno, la verdad que hace un montón de tiempo que desapareció López, no vamos a poder saber qué pasó y demás, y pasado de página, como muchas otras batallas que hemos tenido que pasar de página, y no fue así. Y bueno, yo retomo entonces lo que dije hace un rato. Argentina es un país particular, es un país que es un ejemplo en materia de lucha por los derechos humanos en el mundo y lo va a seguir siendo porque construye constantemente nuevas páginas de su historia de éxitos, por así decirlo, ¿no? Insisto, voy a repetir lo que dije recién. Creíamos que teníamos terminado un proceso de juzgamiento del genocidio con cárceles para los responsables, y de repente se perdieron unas elecciones que eran trascendentes, cambió la corte y iban todos los genocidas a sus casas. O sea, el empate catastrófico de García Linera, ganan ellos, ganamos nosotros, y sin embargo nos levantamos y ganamos. Entonces, ¿cómo se construyó esa movilización enorme contra el 2x1? Con millones de expresiones políticas y organizaciones políticas y comunitarias y sociales como esta. Entonces, es importante porque dentro de 50 años, como decís vos, aquel que tenga la capacidad de mirar un país tan diverso y enorme como Argentina, va a ver ese mar de fueguitos del que hablaba Galeano, digamos. Esta radio y este momento va a ser uno de esos fuegos y va a haber miles de otros fuegos en todo el país que se construyeron ayer, mañana, dentro de un año, dentro de 10. Y entonces van a decir qué importante que era este fueguito que estaba acá en 5:75. Así que por eso es importante que se mire con detalle esto que estamos haciendo y que están haciendo ustedes.
Bueno, Aníbal, gracias. Y igual, nada, que seguramente te quedarás por acá y vamos a seguir. La noche es larga, así que tenemos un rato importante también para seguir compartiendo. Así que, bueno, nos quedaremos por acá.
Muchas gracias.
Y nosotros todos los 18 marchamos, o hacemos corte de ruta, o hacemos algún escrache, porque queremos saber qué es lo que pasa, porque queremos justicia, porque queremos que aparezca Julio López, y porque creemos que una de las formas para que eso pase es salir a la calle todos juntos, no tener miedo, porque lo que vino a hacer la desaparición de Julio López es ponernos miedo a nosotros, que estamos luchando todos los días.
La causa López duerme, pero nosotros seguimos bien despiertos. Bien despiertos. Vigilia Sonora, hasta las 8, por Radio Futura.